mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Toda familia multimillonaria que se precie debe contar con, al menos, un miembro díscolo y escandaloso, y los Hearst no iban a ser una excepción. Edurne Vaz, ¿qué tal, egunon?
Buenos días, muy bien.
Bueno, nos vamos a sumergir hoy en la fascinante, a la par que rocambolesca historia de Patricia Hearst, la rica heredera que pasó de víctima de secuestro a guerrillera urbana.
Bueno, y de eso a actriz, escritora o criadora de perros de concurso. Así que vamos por partes.
Patricia Hearst, también conocida como Patty Hearst, nació en San Francisco, California, el 20 de febrero de 1956. Llegó al mundo con los notables privilegios y los escasos inconvenientes de ser la nieta de William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense que llegó a contar en su imperio periodístico con una treintena de diarios de alcance nacional, además de diversas empresas editoriales, compañías y emisoras de radio o célebres revistas. Parece inevitable, Edurne, pensar en el Logan Roy de la aclamada serie Succession, cuya banda sonora escuchamos de fondo.
Sin duda, ese referente lo tenemos mucho más presente, pero podríamos pensar de forma mucho más precisa en Charles Foster Kane, el magnate creado e interpretado por Orson Welles en la, si cabe, más aclamada película Ciudadano Kane. Y es que Welles se inspiró de forma completamente indisimulada en William Randolph Hearst para dar forma a su recordado y controvertido personaje. Y lo cierto es que el individuo en cuestión bien merece que abramos un paréntesis en este punto para, a lo mejor, entender un poco mejor la historia de la propia Patricia. William Randolph Hearst es recordado, entre otras muchas cosas, por utilizar los medios de comunicación, los suyos, como poderosos instrumentos políticos. Tal es así que, por citar solo un ejemplo más o menos cercano, su uso sin recato de los medios bajo su control para moldear la opinión pública estadounidense se considera una de las causas que impulsaron o como mínimo alimentaron la guerra entre España y Estados Unidos, que a la postre facilitó a Estados Unidos el dominio del Canal de Panamá y de las últimas colonias españolas de ultramar. De forma paralela se considera a Hearst precursor de la prensa amarilla o sensacionalista, y no en vano se le atribuye a él aquella célebre frase de "no dejes que la realidad te arruine un buen titular". Acérrimo anticomunista, xenófobo, filonazi y con grandes ambiciones políticas, no descansó hasta conseguir, para sorpresa de nadie, un cargo en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en las filas, y aquí, si cabe, relativa sorpresa, del Partido Demócrata. No logró, pese a su empeño, ser alcalde de Nueva York ni gobernador del estado de Nueva York, pero en realidad gozaba de mucha más influencia en los asuntos políticos desde su imperio mediático que desde cualquiera de esos cargos. Tampoco consiguió, pese a que lo intentó con ganas, evitar que Ciudadano Kane no solo viera la luz, como finalmente hizo, sino que con el tiempo se convirtiera en el clásico cinematográfico que hoy es. Lo que sí parece que pudo lograr, según cuenta una vieja leyenda urbana de Hollywood, fue eludir su responsabilidad directa por la muerte, y cuando digo muerte me refiero a asesinato, del director y productor Thomas Ince, al que se dice, se cuenta, se rumorea, disparó accidentalmente cuando trataba de dirigir esa bala contra Charles Chaplin, que había osado besar a su amante, la actriz Marion Davis. Y esta era la familia en la que nació Patty Hearst, nuestra protagonista de hoy, aunque es cierto que tenía solo unos 5 años cuando su abuelo murió.
El 4 de febrero de 1974, cuando Patty tenía 19 años, un grupo de personas armadas irrumpió en el apartamento que la joven compartía con su novio y, maniatada y con los ojos vendados, fue arrastrada por la fuerza hasta un coche. El secuestro fue reivindicado por el autodenominado Ejército Simbionés de Liberación, una organización de extrema izquierda estadounidense que entre los años 1973 y 1975 atracó varios bancos, perpetró diversos actos de violencia y Edurne llegó a asesinar a dos personas.
Sí, esta banda armada propugnaba el liderazgo del conocido como Tercer Mundo en un eventual proceso revolucionario socialista planetario y trataban con ello de replicar las experiencias revolucionarias latinoamericanas y compartían también doctrina con otras organizaciones de la época como la antiimperialista The Werder Underground o la banda Baader-Meinhof, facción del Ejército Rojo en la Alemania Occidental durante la posguerra. Con una cobra de siete cabezas como símbolo, el Ejército Simbiones de Liberación se definía a sí mismo en el comunicado emitido precisamente para reivindicar el secuestro de Patricia Hearst como una entidad armónica surgida de entidades y organismos capaces de vivir en profunda y amorosa armonía, así como en compañerismo en interés de la entidad. Algo así un poco extraño y farragoso, que más que organización de carácter estrictamente político, sonaba un poco a secta.
Y como todo grupo de aire sectario, sus miembros vivían aislados del mundo y contaban con un líder más o menos carismático.
Sí, en el caso del Ejército Simbiones de Liberación, ese cargo lo ostentaba Donald DeFries, descrito como un comunista, supremacista negro y terrorista procedente de una familia violenta y desestructurada que malvivió la mayor parte de su vida gracias a la asistencia social y que tras abandonar la escuela a los 14 años fue repetidamente arrestado y enviado a prisión por un amplio catálogo de delitos, desde el trapicheo con drogas hasta los tiroteos, pasando por robos, atracas a mano armada, ataques contra oficiales de policía, posesión de explosivos, extorsión o, como en el caso que nos ocupa, secuestro. Pero atención, porque para añadir, si cabe, más salseo al relato, debo deciros que existen, según parece, indicios de que DeFries en realidad era un informante o topo de la policía local, la policía estatal, el FBI y hasta los servicios de inteligencia, o sea, la CIA. Se aporta como principal argumento de esta teoría lo ciertamente sospechoso que resultaba que un hombre con tan amplio y reincidente historial criminal y teóricamente buscado por los federales no fuera nunca condenado por violar repetidamente la libertad condicional, ni siquiera cuando se fugó de la cárcel. Y aquí llega la madre de todas las teorías de la conspiración que rodean al Ejército Simbiótico de Liberación en general y a su líder en particular, y es que se sugiere de hecho que DeFries no era el verdadero líder de la organización, una teoría que sus defensores consideran reforzada por el hecho de que quienes lo conocían, lo describieran como una persona carente de cultura general, incapaz de escribir los manifiestos o comunicados que oficialmente firmaba, aunque eran un poco así como hemos visto extraños, pero bueno, ahí estaban, y sin el carisma o la inteligencia necesarios para ejercer tan potente liderazgo entre sus cómplices. Pero volvamos a nuestra protagonista.
El objetivo principal del secuestro de Patty Hearst, tal y como recogía el comunicado emitido, era su intercambio por dos miembros del Ejército Simbionista de Liberación que habían sido detenidos y encarcelados en la prisión de San Quintín.
Claro, las autoridades expandieron a esto que Nanay, ¿no? Y entonces, ante esta negativa a ceder a la pretensión de la banda, pues la organización puso como condición para liberar a Patricia que la familia Hearst distribuyera lotes de comida entre las personas necesitadas del estado de California, que eran obviamente muchísimas, y lo hicieron con lotes de comida que alcanzaron los 2 millones de dólares y cuyo reparto, que claro, trascendió, pues provocó disturbios en las calles, ¿no? Como imaginaréis, a estas alturas el secuestro de Patty Hearst era un tema que mantenía fascinada y en vilo a la opinión pública y a la que irónicamente hubiera sacado chispas su ya difunto y sensacionalista abuelo.
Y es en este punto, Edurne, donde llega ese inesperado giro de guión.
Pues sí, porque el 15 de abril de 1974 Patty fue captada por las cámaras de seguridad sosteniendo un rifle de asalto durante el atraco a una de las sucursales del Banco Hibernia de San Francisco, en el que, dicho sea de paso, dos de los clientes allí presentes resultaron heridos por arma de fuego. Para entonces, y mediante una serie de grabaciones entregadas a y difundida por los medios de comunicación locales, ya había trascendido en la propia voz de Patricia que había hecho suyas las ideas del ejército ejército sin violencia de liberación y se había unido en apariencia voluntariamente a sus filas. Adoptó para la ocasión el sobrenombre de Tania, rindiendo así un homenaje a la guerrillera argentina Tamara Bunke, que combatió junto al Che Guevara en Bolivia, y de hecho, en uno de aquellos audios se le oye decir, a modo de cierre y en castellano, patria o muerte, venceremos. Para el fiscal general de California, Patricia Hearst, pasó pues de ser la víctima de un secuestro a ser una delincuente prófuga de la justicia. Y, como es frecuente en estos casos, las autoridades empezaron a recibir un sinfín de llamadas en las que se decía haber visto a Patty en supermercados, paseando por zoológicos o descansando ella ubicua en Miami, Hawái o la frontera con Canadá, todo a la vez, ¿no? Uh-huh. Existe constancia de que participó de forma activa en al menos otros dos asaltos a mano armada, y lo que es indiscutible es que el secuestro de Patty Hearst dio proyección internacional a una organización de escasa envergadura política que, si bien aparentaba contar con una compleja estructura operativa lista para actuar en cualquiera de los Estados Unidos de América, en realidad solo estaba formada por una docena de estudiantes de San Francisco.
Y llegados a este punto, la pregunta, Edurne, es evidente. ¿Fue tan una guerrillera convencida o nos estamos encontrando ante un caso de manual del conocido como síndrome de Estocolmo?
Claro, esa es, en efecto, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta cuya respuesta en realidad pues solo conoce la propia Patricia. Así que conozcamos su versión, o al menos su versión oficial.
Las andanzas del Ejército Simbionés de Liberación llegaron a su fin el 17 de mayo de 1974. Después de medio millar de agentes de policía rodearon la casa en la que en ese momento se escondían el líder de la organización, el antes mencionado Donald DeFries, y otros cinco miembros de la banda. Dado que se resistían a la rendición, la policía lanzó una granada de gas lacrimógeno a través de la ventana.
Pero ni por esa salieron, porque previsores ellos contaban con máscaras de gas. Se desencadenó entonces un fuego cruzado hasta que la casa empezó a arder, y antes de permitir su captura, el líder de la organización optó por dispararse un tiro en la sien. No os he dicho que toda esta operación, que duró horas, fue retransmitida por televisión en directo, y esto es algo que de nuevo hubiera hecho las delicias de William Randolph Hearst, que ya no vivía para poder hacerlo o como poco disfrutarlo. Todos los allí presentes murieron durante esta operación policial, y se dictó una orden judicial de captura contra Patricia Hearst y el resto de los miembros de la banda, que en ese momento, y pese a las dudas iniciales, no se encontraban en la casa. Fue arrestada en septiembre de 1975 en otro de los pisos francos con los que contaba la organización. Y en su juicio, que dio comienzo el 20 de marzo de 1976, Patricia declaró que durante su cautiverio había sido víctima de abusos físicos y sexuales, de prácticas de tortura psicológica y manipulación mental, o sea, que le habían lavado el cerebro. Apeló, por tanto, al antes citado síndrome de Estocolmo, que se da cuando los rehenes o víctimas de abuso crean vínculos afectivos con sus captores o abusadores. Y de hecho, en una grabación difundida después de este asalto al piso franco de la banda, Patricia, Tania todavía, declaraba su amor por Cuyo, que era otro de los miembros de la organización que falleció precisamente en esa operación policial. Por lo tanto, si durante el juicio ella hablaba desde su condición de víctima o en el ánimo de eludir las consecuencias legales de sus actos, pues de nuevo, solo ella lo sabe.
Sea como fuere, el argumento de su defensa no obtuvo el resultado esperable y fue condenada a 35 años de prisión por asalto a mano armada.
Sí, pero solo un par de años después después fue puesta en libertad por decisión del mismísimo presidente Jimmy Carter, quien probablemente no hubiera hecho tal cosa por ti o por mí, pero sí por la heredera de una de las más poderosas e influyentes familias de Estados Unidos. Patty Hearst fue puesta en libertad el 1 de febrero de 1979 y además, años después, el presidente Bill Clinton aprovechó sus últimas semanas de mandato para firmar su indulto, restituyéndole así por completo todos sus derechos civiles.
Y tras recuperar la libertad, Patricia Hearst se estableció en Connecticut y se casó con Bernard Lee Shaw, que era policía y uno de los guardaespaldas que su padre le puso cuando salió de prisión. Tuvieron dos hijos antes de separarse. Y viendo que otros hacían caja contando mal su historia en libros o en películas de dudosa calidad, Edurne, Patricia decidió contar su propia historia en primera persona.
Por supuesto, en 1981 vio la luz su golosa autobiografía, con la que cabe señalar casi se pasa de frenada, y es que, confiada y despreocupada, aportó en ella detalles inéditos sobre delitos que no habían prescrito y que a punto estuvieron de provocar que la fiscalía reabriera su caso, ¿no? Volvió a salvar el tipo, la buena de Patty, y su libro, por supuesto, fue llevado al cine una década después. Pero atención, porque la rica heredera no solo inspiró la trama de esa película, sino que ella misma se convirtió en actriz episódica en varias series de televisión, como por ejemplo Seinfeld, o películas, incluidos cinco títulos del singular director John Waters, como la icónica y hoy de culto película Cry Baby, protagonizada por Johnny Depp, y la actriz porno Tracy Lords. En la actualidad, una ya septuagenaria, Patricia está centrada en su labor como criadora de perros, con los que ha ganado varios premios en concursos especializados, y medio siglo después de los rocambolescos sucesos hoy narrados, sigue tratando de pasar páginas sin que ello suponga renunciar a ser reconocida como víctima del Ejército Sin Bienes de Liberación.
Edurne, estoy alucinando.
No tienes palabras, ¿no?
No tengo palabras. Digo, ¿para qué una telenovela si tienes la vida de Patricia Hearst?
Exactamente. Me sorprende que haya, bueno, iba a decir solo una película, no hay otras, pero esta es como la oficial, la basada en su autobiografía. Claro, aquí permanece vivo el misterio, ¿no? De si efectivamente Patricia Hearst fue consciente de sus decisiones. Siempre se apela a que fue una adolescente muy rebelde, pero bueno, claro, no sé, todos los adolescentes tenemos a veces ese punto de rebeldía y no sé si eso puede establecer esta consecuencia, ¿no? Solo ella tiene la respuesta de si realmente fue una víctima del síndrome de Estocolmo o realmente, pues oye, le parecieron apropiadas las reivindicaciones del Ejército Sin Bienes de Liberación y las hizo suyas. Lo que yo sí tengo claro es que la justicia pues no es la misma para ricos que para pobres. Esto creo que lo sabemos. Tenemos además noticias bien recientes que nos la han vuelto a confirmar esta teoría. Y yo esto lo veo claro en el caso de Patricia Hearst. Pertenecer a una familia rica y poderosa siempre te allana un poquito el camino. Pero bueno, más allá de eso, si realmente ella es una víctima o fue una guerrillera urbana totalmente consciente, pues no sé si será un secreto que se lleve a la tumba. Ella sigue manteniendo a día de hoy que fue una víctima. Pero claro, esas grabaciones recientes, muy previas al juicio, en las que ella declarara su amor por Cuyo, por ese miembro de la banda, claro, todo esto resulta un poco contradictorio. Entonces es una historia fascinante y muy rocambolesca, claro, que teníamos que contar hoy.
Es cierto que con el síndrome de Estocolmo siempre ocurre lo mismo, sí, ¿no? Que no sabes realmente hasta qué punto han podido lavar el cerebro a esas personas para que digan eso que están diciendo, para que sientan ese afecto, ese cariño, incluso ese amor por sus secuestradores, ¿no? Y por los que les han hecho pasar, pues como al parecer declaró sí. en el juicio Patricia Hearst todas esas torturas, esos malos tratos, esos abusos sexuales, o realmente es algo que lo sienten de manera real, ¿no?
Sí,
y se
bueno,
identifican con ello.
Es que es muy difícil de saber, y ciertamente hay casos registrados de este síndrome. Lo que pasa que su defensa lo argumentó en el juicio, y el síndrome, si ahora mismo no recuerdo mal, llevaba como un año, digamos, identificado por un psiquiatra que fue el que lo acuñó, entonces tampoco se tenía como demasiado en cuenta, ¿no? Digamos, como argumento por aquel
claro.
entonces. Es un síndrome que yo creo que a día de hoy ya resulta innegable, pero claro, a veces sí, a veces no, y este es un misterio que en el caso de Patricia Hearst pues no se ha resuelto. Le damos, por supuesto, el beneficio de la duda, y si ella a día de hoy sigue manteniendo que fue una víctima, pues no seremos nosotras quienes lo cuestionen. Pero desde luego es una historia que era inevitable que acabara en el cine, porque como dices, no sé si hay guionistas que pudieran imaginar algo más recombalesco que todo esto, ¿no?
También te digo que me hubiese gustado ver cómo hubiese actuado su abuelo estando vivo.
Bueno,
si realmente siendo miembro de su familia hubiese actuado como actuó con todo lo demás.
Pues mira, conociendo la biografía de William Randolph Hearst, te diría que podría haber sido perfectamente capaz de dilatar un poquito más de lo necesario el secuestro de su nieta con tal de rascar ahí exclusivas y vender periódicos, porque este era el perfil de este hombre. Y si queréis entender un poquito mejor cómo era el abuelo de Patricia Hearst, podéis revisitar Ciudadano Kane para ver que era controvertido, extravagante y, en fin, a Orson Welles no disimuló mucho, así que más o menos podemos ver un retrato bastante fiel de cómo era este hombre.
Edurne Baz, una vez más, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, Agur.